steel here in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball.
Wilson back, Giants rush four, they bring pressure. Wilson gets sacked! Back at the 45-yard line, Leonard Williams! He's got 2.5 sacks today. 3 receivers left. Wilson takes the snap. He's back to throw. He's under pressure. Flushed out to his left. Stands back there. Now he's going to moonball it down the middle of the field. High in the air. Batted down and incomplete. And the New York Giants are going to leave Seattle with a victory.
Muy buenas, queridos Giants fans. Otra victoria más. Cuarta victoria del equipo. Hacía mucho tiempo que no teníamos una sensación así, pero primero acuérdate, suscríbete al canal de Giants en español, a Zona Gigantes. Primero dale al like, por favor, ese subscribe y campanita. Nos ayudáis mucho y es un pequeño gesto que, la verdad, lo agradecemos mucho. Bueno, a mí me podéis seguir en Twitter en Rubén F. Vargas. Un auténtico placer estar con vosotros otro día más en otro podcast. Desde Madrid nos acompaña Jorge Vico. Lo podéis encontrar en Twitter como Vico_Lara. ¿Qué pasa, Vic? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Otra victoria. Y la verdad que muy chula. Muy chula la victoria de ayer.
Monday happy, Monday feliz. Y nada, una victoria más. Ya nos colocamos con 5-7 liderando esa NFC East. Vamos a ver qué hace Washington hoy contra Pittsburgh Steelers. Estamos grabando unas horas antes del partido, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Luego nos acompaña también desde Barcelona, desde la Ciudad Condal, David Quílez. Lo podéis encontrar en Twitter como Catch85. Hoy nos traía el one-to-one. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay, chicos? Pues aquí estamos disfrutando, ¿no? Saboreando una victoria más. 4 seguidas ya, que nos están mal acostumbrando los Giants. Pero bueno, sigamos así, ¿no? Mientras vayamos sumando victorias, oye, felices todos.
Totalmente. Día feliz y vamos con otro programa más. Luego también nos acompaña desde Barcelona también Ferran Ángel. Lo puedes encontrar en Twitter como FanjalB. ¿Qué pasa, Ferran?
Muy bien, hostia. Hoy sí que es un Monday Victory feeling totalmente, ¿eh? Joder, qué pasada. Vico decía lo de que hacía tiempo que no una de así. Yo lo supongo que lo diremos después, pero es que tranquilamente 2016 y Baldi... Sí. Baldi hoy salía que al nivel de la última Super Bowl. Digo, bueno, quizá nos hemos flipado un poco, pero, sí, pero mola.
Pues nada, estamos todos bastante felices. Una victoria que al principio de la primera parte parecía que era algo imposible. Íbamos perdiendo 5-0, pero las sensaciones quizá no eran las mejores. Y finalmente se ganó el partido por 17-12 contra unos Seahawks que sobre el papel, lo hablábamos en el crossover con Seahawkers, eran totalmente favoritos. Pero una defensa como la que tenemos con Patrick Graham, que se está quitando el sombrero, está haciendo un año formidable nuestro defensive coordinator, y con gente como Leo Williams, que consigue 2 sacks, está increíble, el Rey León, como dice Vico, nos va a traer la crónica donde lo vais a poder ver. Increíble, también Peppers, Bradberry, Martínez, que tuvo un golpe al final del partido, pero también hizo un gran partido, estaba en todos lados. Vico, contento con esta defensa, ¿no? La verdad es que nos da la vida y sigue dándonos esa competitividad que necesita el equipo de Joe Judge, ¿no?
Sí, sobre todo porque Seahawks venía promediando 31 puntos por partido y les dejamos en 12. O sea, es bastante impresionante, ¿no? Sabíamos que la defensa, si seguía creciendo y seguía en su nivel, podíamos estar en el partido. Y la única duda era el Longhorn. Que iba un poco limitado. Sí que es verdad que en los 2 primeros cuartos pues se vio que costaba, y aparte que nuestro ataque con Jason Garrett ya sabemos cómo es, o sea, es muy pésimo, porque las piezas yo creo que que hay piezas para ser mejores. Luego sí que es verdad que meten muchas formaciones pesadas en el segundo tiempo, y eso facilita que podamos correr mejor y podamos, ¿cómo se dice?, contrarrestar a Jamal Adams, ¿no? Que estaba ahí siempre estaba muy cerca de la caja y demás. Y yo creo que eso nos dio en ataque esos dos touchdowns y luego ese field goal para poder amarrar ahí una victoria ahí como muy a lo catenaccio, ¿no? Como muy italiano todo, ¿no? Muy bajas puntuaciones y demás. Pero muy chula, la verdad, una victoria que bueno, lo hablábamos con Ferran, ¿no? Desde 2016 no había una victoria así contra un equipo, aunque luego digan que, bueno, intenten quitar valor a la victoria, que es que si hijos está muy mal, que es que no sé qué, no sé cuántos, pero joder, van 8-4, quiero decir, que tampoco son, no solo Bengals, sin Burrow,
son. Y Russell Wilson delante, ¿no, Víctor?
Claro, quiero decir que Pete Carroll, no sé, es un equipo que aunque esté en horas bajas, decía ya Rubén Ibeas ayer en la retransmisión del Sunday Night,
del
Chief Broncos, que creen que están en una, los hijos les falta están en un problema de identidad, es decir, que no saben muy bien cómo jugar, que Pete Carroll es sota, caballo y rey, y que últimamente no saben a qué atenerse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una victoria muy chula, o sea, de un equipo que va creciendo.
Totalmente, seguimos creciendo con Joe Judge. La verdad es que el discurso que dio Joe Judge en enero se está cumpliendo. Estamos viendo un producto del que estar bastante orgullosos como fans de New York Giants, que se compite cada partido. Yo creo que se dejan la piel los jugadores. Veíamos, como decía Ferran al principio, como Baldi hoy hacía un análisis y se veía como la O-line en la intercepción van todos a intentar hacer el sack. Una online que sigue creciendo con un Andrew Thomas que está excelso, la verdad está creciendo muchísimo el rookie, el left tackle, hay que darle crédito, y Lemieux también, un jugadorazo que está convirtiéndose en un auténtico Hawk Molly, como dicen en Nueva York. David, tú has podido analizar en el one-to-one, que recomendamos a todos que visiten la web, zonagigantes.com, ahí van a poder ver nuestros artículos y el one-to-one de David, la crónica de Vico, noticias. Increíble lo que está creciendo esta unidad en especial y lo que nos está permitiendo establecer el juego de carrera con Gallman y con Morris ayer, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, la carrera era muy difícil este partido y la segunda parte, yo creo que después de un descanso, yo creo que donde Judge, yo creo que haría un poco de coaching en ese vestuario. Empezamos a correr de una manera maravillosa. Yo creo que lo que no corrimos en los dos primeros periodos lo corrimos a partir del tercero, que es cuando empezamos a correr bastante bien, y vemos a Gallman como empieza a intentar correr por fuera. Y de hecho, yo creo que la jugada hay una jugada que se va, yo creo que es la primera jugada que se va, que luego marca Morris de carrera, porque Slayton no bloquea bien a su cornerback, porque si lo bloquea bien, Gallman anota el touchdown porque es el que llega al placaje, al fin y al cabo. Pero bueno, yo creo que sí, que la línea está trabajando muy bien. Yo creo que se están llevando muy bien entre ellos, que los cambios que se ven entre Gates, Will, Pert, que también lo vimos que algún snap salió, yo creo que se complementan muy bien y que es una unidad que se está haciendo muy fuerte. He visto hoy, creo que por Twitter, un vídeo de un doble bloqueo de Gates en un pase, que bloquea hacia un lado y cuando el que tiene el Mew se le empieza a escapar, lo bloquea y se queda el tío solo. O sea, lo de Gates está siendo también un descubrimiento y un jugador que está creciendo mogollón. Yo creo que esa línea, si sigue esta dinámica, se va a convertir.
Y muy joven, ¿no?
Muy jóvenes, David, además. Muy jóvenes. Yo creo que si siguen esta dinámica se pueden convertir en una línea, pues, perfecta para que cuando vuelva Saquon puedan tener ya una dinámica y pueda correr bien, ¿no? El año que viene ya de cara a la próxima temporada. Y luego, sobre todo, no quitarle mérito a la victoria de los Giants, por favor. O sea, tampoco quitemos mérito a que esto sí que... O sea, contra Bengals puedes decir, uy, mira, pues un partido contra los Bengals, que quieras o no, no tienen a Barrow, no tienen a X jugadores, pero es que aquí los Seahawks venían con todo su arsenal y venían con un 8-3 y... Bueno, habían tenido un partido malo contra Filadelfia, pero eran los Seahawks. Y Metcalf es uno de los mejores receptores de la liga. Lockett es un muy buen receptor. O sea que era prueba de fuego para nuestra secundaria, para nuestra defensa. Y se ha demostrado que la secundaria y nuestra defensa ha mantenido a raya. Han sido los principales causantes de que Seattle no pudieran anotar, sobre todo. Luego nuestra ofensiva ha sido un poco flojita, sobre todo el primer cuarto fue muy flojita. Colt McCoy estaba un poco perdido con los pases. Casi le interceptan más de una vez. Pero bueno, le interceptaron solamente una y no fue culpa suya, yo creo, que fue más culpa de Engram por no atrapar el balón. Pero bueno, que en definitiva no hay que quitar mérito a la actuación de los Giants, que yo creo que ha sido genial para poder ganar el partido.
Totalmente, genial la actuación. Leo Williams, que lo eligieron el MVP del partido con esos 2 sacks y medio, con esa actuación, 5 QB hits, un auténtico crack, el Rey León, como decía Vico, Leo Williams. Hablaba de que el gran mérito también es de esa secundaria que en cobertura estuvo excelsa con Bradbury, con Holmes. Julian Love casi consigue esa intercepción que nos hubiera ya matado el partido. Sufrimos un poco más en el live. Acordaros también de que, bueno, quiero agradecer desde aquí en nombre de todos mis compañeros cómo nos acompañasteis en el live. Casi 700 reproducciones en YouTube. Una auténtica locura. Un domingo más en familia. Y Ferran, ¿qué más podemos decir que no hayamos dicho ya? La verdad es que muchas brotes verdes que ya comienzan a ser ramas, ¿no?
Sí, yo antes del partido lo reconozco. Sí que confío en nuestra defensa, pero como no confío nada en nuestro ataque o en lo que nos va a plantear Garrett en el ataque, considerando sobre todo cuál es el ataque de Seahawks, pues yo pensaba que la defensa podría aguantar hasta cierto punto. No queriéndole quitar méritos ni nada, pero al final los partidos, porque son, si está mucho rato en el campo, al final te hundes porque es que estás agotado. Y no. Yo de verdad que ayer estaba alucinando. Sí que es cierto que a nivel de brillo estadístico más de highlights brilla mucho más la defensive line, pero viendo el partido otra vez esta mañana, hostias, lo de la secundaria es algo absurdo. O sea, Russell Wilson se compra tiempo muchas veces y también se lo compró, algunas no, en algunas sí que la presión llega rápido, pero se compró tiempo muchísimas veces y es que no podía pasársela a nadie, por eso al final conseguimos más sacks o más hits y todo porque bueno, es eso, la secundaria estaba en modo espectacular. De hecho, por la mañana lo hemos comentado un poco también, que es la, ¿no?, el signature de las defensas de Patriots. O sea, tienen el rush a partir de una secundaria élite, totalmente. Y eso, a mí la verdad es que en ese sentido me aluciné. Y la parte positiva del ataque es que por lo menos creo que en el descanso se tuvo la cintura de variar un poco el game plan. Porque lo del ataque en la primera parte, vale, sí, nuestro mejor drive terminan el pick. Yo sí que se lo pongo un poco a Colt, porque si el Dal pase 20 centímetros más hacia la cara de Engram, el defensive back no puede poner la mano de más atrás. Y luego ya sabemos que las pass deflections son una lotería. Luego le tocó a Russell Wilson con Holmes en la segunda parte. Pero aparte de ese drive, muy, muy flojitos. Luego se cambia el game plan claramente en la segunda parte y todo empieza a carburar. Carburamos mucho y hicimos touchdowns versión vintage con McCoy y Alfred Morris. No sé qué más queréis. Que es que, os lo comentaba.
Washington Redskins 2015.
Es que lo pasa. Tenía grupos de WhatsApp diciéndome qué año de NFL estamos viendo, por favor.
Sí, la verdad es que Alfred Morris y Colt McCoy son dos conocidos de la liga y bueno, la verdad es que dos profesionales como la copa de un pino al final.
Por cierto, solo un datito, es el primer touchdown de recepción de Alfred Morris en toda su carrera.
Sí, lo iba a decir, sí, lo dijo al final del partido.
Impresionante. Pues nada, Alfred Morris recordará este partido y Vico, ¿qué más podemos comentar? Cosas más que te hayan gustado. Al final nuestra ofensiva fue un poco, como decíamos en el grupo que tenemos de WhatsApp, de old school, ¿no? Un poco de trincheras, de correr bien el balón, como decía Joe Judge, como decía Gettleman, run the ball, stop the passes, ¿no?
Sí, mucha formación 12, mucha formación 13, incluso 23. Es decir, utiliza mucho a Penny que para contrarrestar a Adams y a que metían mucha gente en la caja. Y eso, bueno, pues dio varias carreras, sobre todo la larga, la que hemos puesto, ¿no?, de Gallman, pero hubo otra también que se fue bastante, que eso limitaba mucho. Porque ya sabemos que Colt McCoy no te va a hacer un pase de 30 yardas. Ya lo sabemos. O sea, no te lo va a hacer. Tampoco yo creo que se dio las circunstancias para hacerlo, pero creo que no quisieron poner en riesgo a Colt McCoy haciendo ese tipo, ¿no?, de game plan. Pero bueno, yo creo que estuvo bien. La segunda parte, a ver, sí que es verdad que el primer drive nuestro es horrible, es un 3 y fuera o algo así, no sé, es horrible, y luego ya empiezan a carburar un poquito y nos da para que la defensa, venga, os toca a vosotros. Es verdad que a lo mejor fueron drives un poquito más largos, que es como dice Ferran, que hace que la defensa no acabe reventada como el día de Eagles, que yo creo que el día de Eagles el primer partido estaba reventada ya y no podían más, o sea, es que se le vio que no podían más, y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, la defensa pues jugó mucho cover 2, mucho cover 3 para contrarrestar esos pases en largo, ¿no? Esas jugadas explosivas que tienen los Seahawks con Metcalf y con Lockett. Pero bueno, Wilson no dio, solo dio un pase de más de 25 yardas, que fue a Carson en el touchdown. O sea que en eso estamos de acuerdo en que en cobertura aérea de la secundaria, perfecta. Sí que es verdad que eso ayuda a que Leo sobresaliese un poco, pero por ejemplo, el último sack, que lo he visto esta mañana, tarda 3 segundos en hacer el sack. Es decir, eso también es mérito de Leo, en quitarse rápido al liniero. Y creo que está, él decía en una entrevista que, bueno, lo saca Dan Duan en The Athletic, él decía que sus compañeros le están ayudando a él a ser mejor. Eso está guay decirlo, no salir él diciendo, bueno, soy la leche, tal, no sé qué, así que sí que es verdad. Tomlinson ayer, que ya tanto hablábamos de la renovación, creo que hace muy buen trabajo Tomlinson ayer para que Leo también pueda meterse como una navaja. Pero muy bien, yo qué sé, hicimos 5 sacks, que no está mal. Así que, bueno, bien,
no
bien.
No permitimos ninguno.
Bueno, sí, creo que 2, ¿eh?
Dos.
Creo que dos. Pero bueno, qué bien, es decir, que los sacks en... Ojalá, o sea, yo prefiero a veces asumir el sack que no rifar la pelota y a saber. Pero bueno, no sé, muy bien. Luego hablaban de que Graham, que es como un ordenador, que se acuerda de las jugadas que dicen, no, es que en 2014 hay una jugada de no sé qué es cuando, y decía Leo William, pero este que dice, y van a tal, y dicen, hostia, sí. O sea,
tiene una memoria privilegiada. Es un cerebro, el tío, ¿eh?
O sea, que es un cerebrito, así que bueno. Veremos, a ver si no se nos lo llevan.
Bueno, esperemos que no, que se quede un año más en el proyecto. También es un proyecto que acaba de empezar. Sería una pena perderlo, pero bueno, seguro que sí. Y luego Joe Judge dijo en rueda de prensa que lo que más le gusta de Leo Williams es que es un gran compañero, una buena persona, que siempre va con una sonrisa en la cara y un poco eso, ¿no? Tener un núcleo de compañeros que se lleven bien, que se ayudan. Luego Blake Martínez en Twitter hacía un retweet de la jugada de Gallman y decía lo bueno que es Gallman. Yo creo que hay una hermandad ahora mismo en el equipo que puede hacer crecer mucho a Giants y que sigan subiendo y ganando incluso partidos que como este pensábamos que no podían ganar, ¿no, David? Creo que estamos en el momentum, ¿no? Como decía yo en el artículo aquel y tú lo recordabas en el live del domingo.
Sí, estamos en una buena dinámica, un buen momento y se nota cuando los ves, sobre todo yo lo he puesto en el one-to-one, por ejemplo, cuando ves a Lemieux levantar a compañeros después de una carrera de Gallman, lo tiran al suelo y es el primero que va a levantarlo. Yo creo que eso es importante porque demuestra sobre todo la unidad, ¿no? Lo unidos que están, porque es un poco, es eso, es la intención, ¿no? Acaban de meterle un viaje a tu compañero, vas, lo levantas, le ayudas a levantarse y si tiene algún tío encima, se lo quitas encima y le echas una mano. Y vemos muchas cosas de estas, ¿no? Y entonces está muy bien. Yo creo que es muy importante en un equipo, el que ellos se lleven bien y que se lo crean, sobre todo. Yo creo que después de ganar a Seahawks, yo creo que para ellos ya no hay rival que no se pueda ganar. Yo creo que eso se lo creen. Y es bueno porque hace que la dinámica crezca y hace que ellos pues vayan más confiados, que la ofensiva confíe más en la defensa y sepan que les va a dar, les van a dar esa oportunidad para poder entrar y para parar el, al equipo rival. Y la defensa pues tiene que confiar en que el ataque, cuando va todo bien, pues son capaces de ganar yardas, de correr bien y de darles descanso para que luego salgan más frescos, que es lo que ayer yo temía mucho, como ha dicho Ferran, en que la defensa hubiera acabado muy cansada. Pero bueno, al principio sí que es verdad que se vieron drives muy, muy rápidos de minutos, que no daba tiempo ni a respirar a la defensa. Pero luego sí que en la segunda parte veíamos ya como, gracias a las carreras, podíamos tener a la defensa más fresca luego descansando. Con lo cual yo creo que sí. Yo creo que es muy importante eso, que los jugadores ahora se lleven bien y que estén hermandados entre todos y que consigan, pues eso, ganar partidos y al menos confianza entre ellos.
Bueno, un par de notas más. Parece ser que Daniel Jones quería jugar el domingo y tuvo que ser Joe Judge el que lo frenara para que no jugara. Daniel, que quería jugar sí o sí, y fue Joe Judge el que dijo, bueno, tú no juegas hoy, mejor te guardamos para el partido de Cardinals. Y luego Blake Martínez recibió un golpe en la última parte del partido, en lo que viene siendo la zona de lumbares. Un golpe bastante fuerte, pero parece que no va a ser nada grave y va a poder estar en el partido de la semana 14 contra los Cardinals. O sea que importante tener al capitán que tenemos ahí en la línea de linebackers. Ferran, ¿algo más que quieras comentar del partido contra Seahawks antes de pasar ya a la siguiente semana?
Sí, luego esta tarde he estado mirando un poco la repartición de snaps, ¿no? Entre los jugadores de los Giants, sobre todo en la parte defensiva, que era lo que... Bueno, en la ofensiva, dejadme comentar una cosa rapidísima, que quizá no dio tanto la sensación, pero como bien ha comentado Vico antes, utilizamos muchos sistemas pesados, lo que termina siendo que el receptor que más nos jugó fue Slayton, con un 91% de los snaps, pero luego el siguiente receptor, Titan sí que jugaron todos y bastante más. Ah, pero luego el siguiente receptor es Shepard con un 48% y Tate un 32%. Es decir, un poco sorprendente, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a tener como mínimo dos receptores en el campo. Pero en defensa, sobre todo, lo que vemos es que la secundaria está como muy, muy clara ahora mismo. Tenemos a Ryan, Peppers, a Bradbury y a Dom, los cuatro con el 100%. Es que no descansaron directamente. Luego parece que Holmes se nos va afianzando un poco en el níquel, ¿no? Está en el 78%. Y lo que me sorprende un poco, porque no, sí que lo había visto, pero no sabía que era tanto, es que Carter Coughlin, por ejemplo, juega el 62% de los snaps, y Tomlinson, que cuando lo vemos nos da esa sensación de que está muy bien, pero solo juega el 42%, lo que se explica, supongo, un poco con esa necesidad que tuvo continua los Seahawks de estar jugando al pase, ¿no? Y en pase ahí, bueno, sabemos que no es su fuerte, con lo que yo ahí no descartaría, ¿no? Si tenemos que estar en la disyuntiva de las renovaciones entre Dalvin y Leo, porque creo que para los dos, sobre todo con la pérdida de cap debido al COVID, no nos va a dar, pues creo que se va a tirar más por Leo que por Dalvin.
Sí, al final un poco el pass rush, ¿no?, que te da Leo Williams, que al final eso se paga más. Vico, ¿quieres comentar algo?
Sí, yo quiero comentar la última jugada del drive del cuarto. El último, el 3.
El pase de Garrett, ¿no? Que el pase que manda Garrett.
Efectivamente. ¿En qué mundo paralelo vive este hombre en el que estamos por debajo del 2-minute warning ya? Es decir, no va a haber, tienen que hacer un tiempo muerto y gastar un tiempo muerto. Y en vez de correr, ¿qué dices? Si consigues el primer down, ya se acaba el partido. Haces un pase que te la juegas. ¿En qué momento? Que yo quiero decir, vale, ok, te crees el más listo, pero estando tan así el equipo y tan... ¿por qué haces eso? ¿Por qué hace este tipo de cosas? Cuando el pase en la segunda parte habíamos hecho lo mínimo, ¿sabes? No sé. Yo es que sigo flipando con este tío. Pero bueno, que casi nos cuesta la victoria, ¿eh? O sea...
Sí, sí, lo comentamos en el live, en directo, Vico. Sí,
igual te digo que con Daniel sí que segura... Dices, bueno, porque mira la de Eagles. Sí. Fue Ingram que... A ver, por esto, pero en este partido que era súper claro, ¿no? Tienen dos tiempos muertos, carrera, que no llegas, te quitas un tiempo muerto de ellos, gastas 4 o 5 segundos y ya está. No, lanzas. No sé, yo creo que esas cosas, si nosotros no nos damos cuenta, creo que yo ya se da cuenta de sobra.
Bueno, poco más de la semana 13. Si queréis volver a revivir el partido entero con nosotros, momentos muy divertidos, mucha pasión Giant y con Vico y con Alex. Estuvimos ahí en directo. Alex no ha podido estar hoy en el podcast, pero le mandamos un abrazo. Muy buenas, queridos Giants fans. Estamos en otro enemigo en casa. Esta vez estamos en semana 14. Llegan los Cardinals al MetLife. Pero antes, acordaros, seguiros en nuestro canal de YouTube, por favor. Darnos ese like, ese subscribe y esa campanita que nos ayuda mucho. Y bueno, hoy otro enemigo en casa más. Primero me acompaña desde Madrid Jorge Vico. Lo podéis encontrar en Twitter como Vico_Lara. ¿Cómo estamos, Vico?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento otra vez de otro enemigo en casa.
Totalmente, otro enemigo en casa más. Ya estamos encarando la recta final con estos Giants que están en forma. Y también desde Madrid nos acompaña Alex Caviedes, Alejandro Caviedes. Lo puedes encontrar en Twitter como Alejandro Caviedes.
Encantado, como siempre. Ya sabes que esta sección es mi favorita y una vez más aquí, encantado.
Pues muy bien. Y luego tenemos desde Arizona, en este caso, aunque él sea mexicano, a Luis Hernández. Lo puedes encontrar en Luis Arturo News en Twitter. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Chicos, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Un placer tenerlos aquí como su invitado, que estoy aquí. Me da mucho gusto poder conversar con ustedes. Así que gracias, muchachos.
Pues Luis es la voz en español de los Cardinals. Está en el play-by-play, siempre en el estadio de los Cardinals. Y bueno, hace un gran trabajo narrando cada partido de estos Cardinals. Luis, cuéntanos, ¿cómo llegaste a los Cardinals, a la franquicia de Phoenix? ¿Cómo conseguiste ser la voz en español de los Cardenales en este caso?
Rubén, bueno, yo ya tengo 12 años trabajando para la organización de Arizona. Los últimos 11 fui el reportero. Sigo siendo reportajes, escribo blogs, hago muchas redes sociales. Pero 11 años yo solamente me dedicaba a hacer el medio tiempo. Yo hacía mi resumen de medio tiempo y analizaba lo que sucedía. Pero bueno, este año hubo algunos ajustes y la persona que era la voz oficial ya no estuvo con el equipo. Rolando Cantú, quien es el caller, el comentarista de la organización, aparte es él. Pues es la cabeza principal del departamento en español de los Cardenales, me dio la oportunidad y bueno, estoy muy contento de ser mi primera temporada oficialmente como la voz en español de los Arizona Cardinals y bueno, estoy muy contento de poder hacerlo.
Qué bueno.
Sí, la verdad que sí. Yo ya directo al partido del fin de semana, te voy a preguntar sobre cómo ves al equipo de Arizona, que lleva una racha un poquito mala, ¿no? Digamos que ha perdido muchos partidos y luego ganó ese por ese Hail Mary, ¿no? Que un poco así, un poco milagro, ¿no? De Hopkins, que aunque es muy bueno y Kyler Murray también, pero bueno, es un Hail Mary que hay pocas posibilidades de pillarlo, ¿no? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves la dinámica del equipo?
Vico, bueno, sí, en efecto, los Cardenales vienen de una racha negativa. Realmente desde el bye week, la semana de descanso, Arizona no ha podido enderezar el barco. Son tres derrotas en forma consecutiva. El Hail Mary que tú mencionas, que bueno, fue dramático, ¿no? Fue espectacular, pero fue de suerte. Entonces, el equipo no ha podido levantar. Creo que se debe en parte a que las defensivas rivales han podido descifrar la manera de defender al mariscal de campo Kyler Murray, que que bueno, al principio de la temporada se hablaba de MVP, se hablaba de Super Bowl, porque el equipo venía jugando muy bien. Las defensivas empezaron a encontrar la fórmula de detener, de contener al mariscal de campo de Arizona, y es ahí donde Arizona no ha podido encontrar la fórmula de ajustar al ajuste que han hecho las defensivas rivales. Entonces, sí, el equipo viene en picada, lamentablemente, pero bueno, todavía hay 4 juegos en los que se puede levantar, y este domingo ante los Giants, pues no será nada fácil, porque pues el equipo de Nueva York viene hacia arriba, y obviamente pues está también peleando un puesto en los playoffs, así que es un duelo interesante, Vico, porque Arizona juega bien en Nueva York. La última vez que Arizona estuvo allá, pues fue un tremendo juego a favor de Arizona, así que le viene bien el viajar a la Gran Manzana, pero bueno, sabemos lo que implica de Arizona a Nueva York, pues es prácticamente viajar de costa a costa, así que será un duelo muy interesante, Vico.
Bueno, tú lo has dicho, nosotros venimos en una trayectoria ascendente. ¿Qué es lo que más te preocupa y lo que mejor ves a los Gigantes de cara al partido de
domingo? Bueno, Alejandro, lo que hizo su equipo ante Seattle fue fenomenal. La defensiva creo que está jugando a un nivel espectacular. Yo no sé por qué no jugaron así desde el principio de la temporada, ¿no? Los Gigantes, a mí me da miedo la defensiva. Creo que la forma en que pueden vencer a Arizona es por medio de la defensiva. Me preocupa que Daniel Jones pueda regresar, es un mariscal de campo que tiene la facilidad de hacer daño, aunque obviamente no jugaron con él ante Seattle, y mira lo que lograron, y aparte fueron a domicilio de Seattle y salieron con esa victoria. Me preocupa que ya saben, insisto, en cómo contener a Kyler Murray, que es la columna vertebral de los Cardenales, y pudiendo contenerlo, Arizona no ha podido encontrar la forma. El juego terrestre de Arizona no ha podido funcionar, aunque aún estamos en los primeros 3 en cuanto a yardas se refiere, ¿no? En cuanto a porcentaje de yardas por tierra se refiere, creo que los Gigantes estarán planeando de manera muy eficaz. Su plan de juego se centrará en detener a Kyler Murray.
Bueno, de vuestro lado ofensivo, Luis, la verdad es que yo soy un gran fan acérrimo de Hopkins, de André Hopkins. Creo que es, sinceramente, el wide receiver con más talento de la liga. Tuve el honor de poder entrevistarlo en los Juegos de Londres. Me parece un tipo fascinante. Cuéntanos, ¿cómo ves el matchup con James Bradbury? Un cornerback que está creciendo muchísimo en la liga, se está convirtiendo en un top 5 quizá en la posición. ¿Cómo ves ese matchup y cómo viene de André Hopkins jugando con el equipo de los Cardinals?
Mira, Hopkins es un monstruo, como dirían en el box, libra por libra. Yo lo considero el mejor receptor de la liga. Los últimos juegos, lamentablemente, ha venido a menos, al igual que la ofensiva de Arizona, pero eso no le quita la calidad que tiene Hopkins. La semana pasada, el domingo pasado, tuvo enfrente a Jalen Ramsey de los Rams, un excelente, quizás el mejor esquinero de la liga, y tuvo una producción no tan buena, 52 yardas, una anotación. Pero así, obviamente, el equipo rival le intenta poner al mejor esquinero. Creo que este domingo será de la misma manera, un duelo muy, muy difícil. Pero insisto, Rubén, mientras el mariscal de campo Kyler Murray no pueda encontrar el ritmo ofensivo, no va a poder encontrar a sus receptores, en este caso a Hopkins, ¿no? Los otros chicos que están de receptores, de wide receivers, tampoco han tenido mucha producción en los últimos juegos. Lo que más les quiero insistir es que mientras Kyler Murray no funcione, no carbure, este equipo de Arizona le cuesta trabajo encontrar ese ritmo, ¿no? Pero la calidad de Hopkins está ahí. En cualquier momento te puede sorprender con un pase bomba, como lo vimos en el Hail Mary, ¿no? Así sí. que bueno, tendrán obviamente toda la secundaria de los Giants una tarea difícil ante Hopkins.
Yo te tengo que preguntar por una de mis pasiones del último año o 2 años, que es Isaiah Simmons. O sea, yo le quería para Giants sí o sí. Fui muy pesado con cogerlo y con seleccionarlo. ¿Y cómo le ves? ¿Cómo le estás viendo? ¿Estás viendo que está jugando? Al principio jugó muy pocos snaps. No sé si está jugando mucho más ahora. ¿Cómo le estás viendo al rookie?
Mira, Vico, al principio todo lo que se generó en relación a Simmons era tremendo, ¿no? Uh-huh. Era el próximo mejor defensivo de la NFL. Era un híbrido, un chico que puede hacer muchas cosas. Es un linebacker por posición, pero puede ejercer presión, puede cubrir, hacer labores de esquinero, de cornerback. Sí. Entonces, su agilidad es inmensa. Es un chico muy alto, muy fuerte. Es muy joven y, sobre todo, es muy inteligente. En el primer juego ante 49ers, el equipo de San Francisco, como nosotros le decimos, lo quemó. O sea, le mandó inmediatamente un par de jugadas y el chico no pudo responder. Era obviamente su primer juego en la NFL e empezó como titular. De ahí mentalmente le costó trabajo recuperarse de ese golpe, ese cambio tan drástico de, uh-huh. de nivel colegial a la NFL, y estuvo en la banca, estuvo la directiva, sobre todo el coordinador defensivo de Cardinals, Vance Joseph, lo puedo decir que lo cuidó, lo estuvo dando la oportunidad en ciertas jugadas, en ciertos snaps especiales, en equipos especiales, uh-huh. hasta que el muchacho empezó a retomar esa confianza. Los últimos tres juegos han sido mejores. Ya lleva dos capturas, dos sacks, lleva intercepción y su nivel de confianza empieza a aumentar. Hemos visto un excelente desarrollo de Simmons y la verdad que estamos muy emocionados con lo que vemos, porque es un muchacho que genera mucha atención por parte del equipo rival. Y cuidado, cuando empiece a tomar fuerza este chico, va a ser tremendo, tremendo jugador. Ya estamos viendo unas pinceladas de lo que puede ser. Y la verdad que en lo particular estoy muy satisfecho con lo que he visto. Me ha gustado porque vino de menos a más. Y uh-huh. lo importante es cerrar bien la temporada, su temporada de novato. Con el tiempo va a madurar y lo que viene me gusta mucho en la defensiva de Cardinals con Isaiah Simmons ahí en medio.
Sí, sí, yo, para mí va a ser una estrellaza de la liga, pero vamos, ninguna duda, va a ser un estrellón, pero bueno.
Sí, Vico, sí.
Totalmente con Vico, yo estoy en vuestro barco. Yo te quería preguntar, como aficionado de experiencia del NFL, ¿cómo estás viendo el trabajo de Judge y esa decisión tan polémica en principio por el desconocimiento de los fans y del mundo en general, porque casi nadie conocía? ¿Y cómo se está desenvolviendo la temporada? ¿Qué opinas?
Alejandro, perdón, te perdí ¿me puedo repetir la pregunta, por favor?
Te lo repito. Como aficionado con experiencia en la NFL, ¿qué opinas del trabajo de la temporada de Judge, ya que en un principio fue una decisión un poco polémica por el desconocimiento?
Te soy honesto, creo que la temporada, el año en sí ha sido muy raro de todo lo que ha sucedido alrededor del mundo con tema de la pandemia. La NFL se ha tenido que adaptar a diferentes cosas y bueno, creo que todo esto obviamente es una señal de que no está nada claro, ¿no? En la liga. Lo que me sorprende es que, y me da gusto a la vez, es que bueno, ya estamos en la semana 13 y bueno, los juegos no se han suspendido hasta ahora. Se han tenido que ajustar y el cierre de temporada pues va a ser muy interesante, Alejandro.
Perfecto, veremos a ver. Está siendo una temporada, verdad, que bastante extraña, pero emocionante.
Sí, bueno, y lo más emocionante está por venir y obviamente para ustedes como para nosotros, los últimos partidos van a ser de mucha pasión y de se va a jugar todo por el todo y ojalá pues nos podamos encontrar ahí en los playoffs, sería muy interesante, ¿no?
Sería fascinante. Luego, Luis, te voy a preguntar por un exjugador de Giants, Marcus Golden. Ahora mismo es un pass rusher para vosotros, lo habéis fichado porque, bueno, lo eligieron en su día los Cardinals en segunda ronda. Jugó muy bien el año pasado en Giants, tuvo 10 sacks. ¿Cómo está jugando Marcus Golden? ¿Qué peligroso puede ser para los mismos Giants? Nuestros dos tackles jugaron muy bien contra Seattle, pero ¿cómo ves el matchup ahí de Marcus Golden contra dos tackles que quizá lo conocen bastante bien de los entrenamientos?
Mira, Marcus Golden llegó a casa, como él lo dijo, cuando se hizo el cambio hace 3-4 semanas, quizás ya un mes. Él llegó feliz y lo mencionó. Regreso a casa. Obviamente, el haber jugado muy bien en Arizona sus primeros años le dio la oportunidad de buscar un contrato más jugoso, de más dinero, y se fue con los Giants. Tuvo una gran temporada, en efecto, como lo mencionas, Rubén, en Nueva York, pero regresa a casa. Es como cuando el hijo regresa a casa. Él está muy contento. Lo que ha hecho desde el momento que llegó, el primer partido que llegó, la energía que este hombre le inyecta al cuerpo de linebackers es inmenso. Nosotros tenemos ausencias claves. Chandler Jones, el mejor
hombre. Sí, el año pasado nos destrozó Chandler Jones.
Recordarás, les metió como 4 sacks, recordarás, ¿no? Se lesionó. Entonces, la llegada de Golden, aunque fue a mitad de la temporada, cayó muy bien para Arizona. Ha sido pieza fundamental en el esquema defensivo de Vance Joseph y no ha fallado. Este domingo espero que todo ese conocimiento que tiene de los Giants y de los rivales va a ser muy familiar para él y creo que va a tener un juegazo, porque también le va a querer demostrar a los Giants de lo que se perdieron, obviamente, y creo que va a ser pieza fundamental Marcus Golden este domingo, porque hay mucho de por medio, hay mucha familiaridad con los Giants y con Arizona, así que hay que estar pendiente de lo que hace este muchacho.
Estáis en una división muy complicada. La verdad que yo creo que de las más complicadas de la NFL, yo creo que la que más. ¿Cómo ves el partido este fin de semana en cuanto a anotación? Si se va a ir a muchos puntos o a pocos puntos. Y de ahí, ¿cómo crees que va a ir los Cardinals hasta final de temporada, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar en la división?
Oye, Vico, estamos en la división y en la que están ustedes, digo, ¿qué me puedes decir? No, ganó Washington. ¿Cómo? O sea, en fin, o sea, es parte de lo que hemos vivido todos, insisto, en este año 2020, pero es increíble. Arizona en este momento está fuera de playoffs, está Minnesota, los Vikings están adentro como el último invitado a los playoffs, pero todavía hay posibilidades. Está delante de nosotros, están los Rams, que este domingo jugaron muy bien, y está Seattle, obviamente, ¿no? Ayer perdió San Francisco, perdieron los 49ers, lo cual pues los deja en el fondo de la división. Hay esperanza, este juego va a ser muy importante para los Cardinals, porque tienen que regresar a la senda del triunfo. Yo esperaría un juego de muchos puntos. Hay un corredor, un running back, Chase Edmonds, que un chico que se graduó de Fordham en Nueva York.
Fordham.
Y cada vez que juega en Nueva York, yo no sé qué le pasa, pero juega como maestro. Entonces, este domingo yo espero que Chase tenga un gran partido y, por supuesto, espero que los Cardinals salgan con el triunfo. Me encantaría ver un partido de muchos puntos. Es así como Arizona gana. Cuando su ofensiva anota 30, 35 puntos, usualmente salimos con la victoria. Sabemos que no tenemos la mejor defensiva para competir con grandes ofensivas, pero creo que va a ser un excelente matchup con los Giants y se me antoja un partido de muchos puntos, que obviamente, si ustedes me lo permiten, se lo va a llevar los Cardinals.
Sí, sí, claro.
Sé que te voy a preguntar una pregunta bastante, bastante complicada, pero ¿quién crees que se va a llevar nuestra división, que probablemente sea la división más loca y de las divisiones más locas que he visto en los últimos años? Por sensaciones, más que ya sabemos todos que esto es una lotería y puede pasar cualquier cosa. Por sensaciones, ¿cuál crees que es el mejor equipo?
Mira, Alejandro, te soy honesto. Yo ayer hubiera dicho que los Giants, pero lo que hizo Washington ante Pittsburgh me deja claro que Washington va a querer hacer también las cosas. Al final creo que los Giants vienen de menos a más. Sus victorias en forma consecutiva están con la confianza, y esto, como en cualquier deporte, es un juego de sentirse cómodos, de sentirse confiados. Yo siento que los Giants vienen muy motivados, y cuidado, porque un equipo motivado puede hacer mucho daño. Sí, es la división más loca, la más débil, pudiera decirse, pero yo creo que eso los hace más peligrosos porque nadie está pensando que cualquiera va a decir, nos tocan los Giants, nos toca Washington, nos toca esa división, es fácil. Yo creo que es más complicado por la confianza que un equipo puede tener ante los Giants, pero digo, no porque estoy hablando con ustedes, los Giants yo siento que es el equipo más preparado pieza por pieza. Y si no les hubiera, digo, yo sé que las lesiones es imposible determinar, pero si tuvieran a Barkley, otra historia sería, ¿no? Estuvieran peleando mucho más alto, pero los veo con muchas posibilidades de llevarse su división a los Giants.
Pues nada, Luis, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo del partido del domingo a las 7 horas española. Creo que en Arizona serán las muy temprano, ¿no? Por la mañana.
A las 11 de la mañana, hora local. Es a las 11 de la mañana, hora de
Estarás Phoenix. Narrándolo en la radio también, ¿no? En TUDN, si no me equivoco.
Así es, Rubén. Estaremos en TUDN Radio, en el área local de 105.1 FM. A partir de... Nosotros tenemos es un una previa de 2 horas. Empezamos, empezamos a las 9 de la mañana. Yo, Rolando Cantú y un compañero, Felipe Corral, estamos analizando, planteando las situaciones, las lesiones, los inactivos, etcétera, 2 horas antes. Así que el partido comienza a las 11 de la mañana, hora local. Así que yo estoy seguro que ustedes estarán muy pendientes del partido y bueno... es a las 7 ahora de ustedes, es a las 7, ¿correcto?
7 de la tarde, sí, correcto. Sí. Pues nada, bueno, queridos espectadores, si queréis oír el partido con nuestro amigo Luis y con Rolando Cantú, lo podéis escuchar por la radio y también nuestro live en el canal de YouTube, podéis vivir el partido con nosotros, o sea que tenéis las dos caras de la moneda para poder ver el partido. Daniel Jones, el pick 6 del draft y el pick 1 del draft de aquel draft, Kyler Murray, enfrentados. Y nada, lo dicho, Luis, un auténtico placer, que te pases por Zona Gigantes y que gane el mejor el domingo.
Chicos, ha sido un placer hablar con ustedes, les agradezco mucho su invitación y ojalá que no sea la última vez, estamos en contacto y mucha suerte en su proyecto. Los felicito, excelente lo que hacen. Cuando me invitaste, Rubén, empecé a ver, fabuloso lo que hacen, es maravilloso y me puse a comparar otros canales de fanáticos. Lo que hacen ustedes es fenomenal, enhorabuena, adelante chicos y por supuesto que ganen el mejor.
Eso, un abrazo, Luis.
Un abrazo a ustedes, gracias. Hasta pronto.
Pasamos ya a la semana 14. Llegan los Arizona Cardinals, otro equipo de la NFC West, a nuestra casa, al MetLife. Jugaremos el domingo a las 7 horas española. Y unos Cardinals que vienen de perder el último partido contra Rams. Tienen serias dudas. Creo que Kyler Murray tiene un problema de hombro en el cual no se encuentra muy cómodo. El jugador de segundo año es de la misma camada que Daniel Jones. Y parece que llegamos en un momento mucho más positivo que el de ellos. Veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Pero Vico, sobre el papel, unos Cardinals que tú conoces bien, un equipo que siempre has seguido bastante desde ese All or Nothing que te enamoraste de Arians y de Kurt Warner y de toda la franquicia de Arizona. Pero cuéntame un poco más, ¿cómo ves este partido del domingo a las 7 horas española?
A ver, creo que se juegan muchísimo, porque si pierden un partido creo que ya se quedan fuera de la lucha por la wild card. Ahora mismo yo creo que nosotros somos los máximos aspirantes en nuestra NFC peste, por así decirlo, pero que tendríamos los posibles rivales serían Seahawks, Tampa y Rams, ¿no? Si no creo, a ver, lo tenía apuntado por aquí. Rams, Seahawks y Tampa. Entonces, bueno, ellos van a salir también a querer ganar sí o sí, porque se van fuera. Su división es muy, muy fuerte y cualquier derrota se les va. Así que, bueno, yo creo que pueden salir fuertes contra nosotros. Sí que es verdad que llevan varios partidos muy a la baja, al contrario que nosotros. Llevan su momentum es hacia abajo y nosotros es hacia arriba. Es decir, pero bueno, yo creo que son un equipo muy peligroso. Tienen una defensa que no está mal. depende a ver cómo está. Sí, pero tampoco está jugando muchísimo.
Buda Baker, ¿no? Quizás más.
Sí, Buda Baker es muy bueno. El safety es buenísimo. Pero bueno, luego depende de cómo esté Murray. Tienen un trío de receptores muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, un cuarteto, porque hasta Isabela de repente a veces coge alguna y es bastante rápido. Luego
una
tienen.
Una ofensiva muy college, ¿no, Vico?
Sí, Drake. Keenan Drake. A mí me parece un partido peligroso, pero ganable con Daniel Jones. Bueno, decíamos lo mismo de Seahawks, que con McCoy no íbamos a ganar y mira, y ganábamos. Pero si está recuperado Daniel Jones, creo que es un partido bastante ganable. Creo, sé lo que decían, no sé quién lo decía, dice, si a principio de temporada te dicen que estos últimos partidos, el rival más difícil es Browns, no te lo crees. O sea, sinceramente no te lo crees. Así que bueno, es un partido que yo creo muy ganable y que es nuestro momento para seguir ganando y seguir que el equipo crezca y llevarnos esta división. Que es lo que yo decía el otro día con los Seahawkers. Joder, irnos a playoff con un 8-8 o con un 9-7 cambia un poco la cosa. O sea, de ir 1-7 a luego 5-7. A mí me gustaría ir con récord positivo, aunque luego caigamos, que ya se lo decía Pablo. Seguramente si vamos a playoff, igual no nos pintan la cara, pero igual perdemos contra Seahawks, contra él, pero yo creo que es un equipo que va al alza.
Sí, lo decía en ESPN, tanto Greeny como Rex, el ex entrenador de Jets, este equipo va a la alza, empezamos con un 4-1, hay 1-4, perdón, perdiendo, íbamos 1-7 y luego se remonta y estamos 5-7 ya, al final son dos victorias que estamos detrás y como decía Vico, si seguimos con el buen momento se pueden ganar más partidos. Bueno, David, Cardinals, un equipo que sobre el papel pensábamos que, bueno, puede ser bastante complicado, pero están pasando un mal momento, como decía Vico. Kyler Murray tiene serias dudas, se le vio bastante dubitativo con una posible lesión de hombro y un Hopkins que seguramente lo vamos a emparejar con Bradbury, ¿no?
Sí, otra prueba de fuego para la secundaria, yo creo. Después este Seahawks, ahora viene Hopkins, viene Fitzgerald, que también, aunque tiene su edad, pero también es un muy buen receptor. Y eso, y otro QB, si juega Murray, un poco tocaete, que también tenemos suerte de que nos estamos cruzando contra equipos. Los Bengals perdieron a Barrow y aquí Murray está tocado. O sea, parece ser que tenemos un poco de suerte con el tema de los QBs. O suerte, no suerte, porque ellos, la verdad es que si se lesionan, pues no es suerte, pero nosotros llegamos ahí con eso, ¿no? Murray es un quarterback que si está bien, es estilo Russell Wilson, es un tipo que puede salir corriendo, tiene recursos para hacer. Y yo creo que, pero bueno, yo confío mucho en la defensa. Sí creo que han podido con Seahawks, con Arizona, pueden tener también ahí su momento y pueden hacerlo bien, la verdad. Yo confío mucho en esta defensa, sobre todo el ataque. Con Daniel Jones confías ya un poco más, ¿no? Que con McCoy, y la verdad es que es más seguro.
Poco,
¿no?
Poco bastante.
Un poco bastante, sí. Aunque bueno, yo creo que Seattle con Daniel Jones podíamos haber hecho un poco más de daño, pero no sé yo si hubiésemos conseguido también un marcador mucho más amplio del que hicimos, ¿eh? O sea, yo tampoco lo tengo tan claro. Pero sí, yo creo que con Daniel Jones ya recuperado y una defensa como están haciendo las cosas, yo creo que es un partido que se puede ganar perfectamente, y además en el MetLife. Han tenido tiempo para descansar, han tenido tiempo para recuperarse los lesionados, Martínez, todos. Yo creo que es un partido que se puede ganar y que sería estupendo ganarlo y colocarnos pues con ese 6-7 que sería ya espectacular, creo, porque sobre todo para ganar la división.
Totalmente, importante ganar esa división para entrar en playoffs, una cosa que ya no es tan remota como parecía hace 2 meses, en la que el negativismo y las dudas saltaban, pero bueno, se ha tenido paciencia con el proyecto, con Joe Judge, es un hombre de palabra, está entregando a los aficionados ese equipo competitivo que merecíamos tener. También recordar que Nico Lalos consigue su segunda jugada importante en su segundo partido, está increíble, el undrafted free agent de Akron, de la misma ciudad que LeBron James. Aquí teníamos a David, que es de los Lakers, o sea que estará contento. Ferran, ¿qué más podemos decir de estos Cardinals que llegan al MetLife en una situación un poco, como decía Vico, en descendente y nosotros ascendente, ¿no?
Y Lalos, perdóname, solo un pequeño añadido, del mismo instituto que LeBron James. Fueron al mismo
Akron,
instituto.
Sí, en la ciudad, ¿no?
Sí, pero no solo la ciudad, sino al mismo instituto fueron.
Irish, ¿no? Algo así es, creo.
Sí, a San Mary, a no sé qué. Ahora no me acuerdo del todo, pero bueno, que hace gracia. De hecho, LeBron tuiteó sobre Lalos porque compartían instituto. Yo de los Cardinals lo que voy a decir es que llegan en mal momento, que es lo que creo que es. Llevan, de los últimos 5 partidos, llevan 4 derrotas y una victoria con un Hail Mary. Que es decir, que podrían ir tranquilísimamente con 5 derrotas porque ese Hail Mary fue porque, mira, porque tienes a Hopkins y...
Los Hail Mary son a ver si sale. O sea, sí, a tomar por culo.
O sea, realmente yo creo que nos llega en el mejor momento para nosotros y en el peor para ellos, con lo cual es bueno para nosotros. Yo lo que sí que voy a decir de Daniel Jones es que solo quiero que juegue si me dicen que ya está al 100%. O sea, que me dicen que está al 80%, pero ya jugar al 80% supone un riesgo de recaer, lo que sea, sumar un poco más. No forcemos, porque de momento en la división, y a ver qué pasa hoy, si gana Steelers nos dan incluso un poco más de margen, porque además a los Washington Football Team les tenemos ganados los 2 partidos, en el head-to-head nos tendrían que quedar una victoria por encima. No, al final la situación está pintando mejor, no forcemos, y ahí bien. Lo único que iba a decir por eso, para contrarrestar un poco, es que estamos aspirando a playoff realmente gracias a que no tenemos un super transatlántico en nuestra división, porque nos pasa que hay unos Green Bay, sí, que Green Bay jugase en nuestra división y bueno, estaríamos ahora sufriendo a ver si podríamos llegar a la 7ª wildcard, que he visto antes la clasificación en la NFC y está muy igual. Están los Vikings en la 7ª con 6-6. Que es bastante alucinante en ese sentido, pero bueno, que con un transatlántico no lo veríamos todo tan de color rosa como estamos estas últimas semanas, que parece que estamos en full bloom love, que decía Gettleman en la pretemporada cuando seleccionó a Daniel Jones, pues eso.
Sí, cuando seleccionó a Daniel Jones, que fue el Senior Bowl MVP, lo dijo ahí en la rueda de prensa, si no me equivoco, de la Senior Bowl. Bueno, chicos, poco más. Un podcast en el que hemos comprimido bastante la victoria. Creemos que los Giants están pasando un buen momento. Eso nos alegra. Muy contentos de que también nuestros oyentes y nuestros televidentes estén contentos de este buen momento. Hay que disfrutarlo porque después el año se hace súper largo. Vico, ¿algo más que quieres añadir antes de acabar el podcast? ¿Algo que comentar?
No, que estoy muy en la cuerda de Ferran. Vale, el equipo está creciendo. Tampoco nos creamos los 49ers o de Shanahan del año pasado o cosas así. Quiero decir, es un equipo que va poco a poco y que le pidamos al equipo lo que realmente somos ahora mismo. No le pidamos mucho más porque sería equivocarnos y pecar de hype, sinceramente. Que el equipo está creciendo y que se están viendo cosillas para si el ataque acompaña y mete puntos, podemos ganar a cualquiera. O sea,
totalmente.
Si eso pasa, si el ataque sigue siendo inoperante y le dejamos a la defensa todo el partido, el 60% de los partidos los perderemos, porque la defensa no aguantará. Entonces, poco a poco, y creo que nos vienen unos partidos que a principio de temporada pensábamos, ¡buah!, vamos a perderlos, y ahora mismo estamos ahí para intentar ganarlos. Así que, bueno, no pequemos de ciertas cosas, pero bueno, que poco a poco y que si tenemos que ganar la división sufriendo, pues la tendremos que ganar sufriendo. Pero que tampoco pidamos, ¡buah!, es que el partido esté 30-10. No, hay que ir poco a poco y que, bueno, que se ven cosas chulas y que al menos, como he dicho antes, al principio, de tener partidos así, de ganar partidos a equipos grandes con esa sensación de hemos sufrido pero hemos ganado este puto partido.
Totalmente. Al final, seguir construyendo esta cultura ganadora con Joe Judge y con todo este bloque joven. Tenemos un equipo muy joven que está aprendiendo bastante y está aprendiendo a competir y a ganar partidos. Es importante. Y acordaros de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, Zona Gigantes, en nuestra web, zonagigantes.com. Acordaos que en la descripción tenéis el link para poder donar al proyecto en ko-fi.com. Y también tenemos ese grupo de Telegram que si os queréis unir podéis formar parte de esta comunidad de Giants en español. Lo dicho, los domingos os esperamos en los lives. La verdad es que lo pasamos en grande, súper bien. Y poco más, seguir a mis compañeros. A David Quílez me lo seguís en Kyle85. A Ferran me lo seguís en Fanjal B. A Vico me lo seguís en Vico/Lara. Estamos encantados siempre de charlar por Twitter con vosotros de fútbol, de lo que sea. A Alex, que se está curando unos vídeos brutales. Desde aquí, un saludo grande en Alejandro Cabie3 y a un servidor en Rubén F. Vargas. Poco más. Vamos a por la división. Let's go. Yeah. 9/11, no malice, baby. 9 ball with no violence, baby. My trigger finger got...